Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. El título del sermón de hoy es El juicio que revela el corazón del hombre. Un hombre inocente fue condenado y un criminal quedó libre. Esto sería un juicio muy escandaloso hoy. Pero esto ocurrió hace siglos. ¿Cuándo? Contra el Salvador. Tras una y otra acusación, se escuchó el mismo veredicto. No hay delito en este hombre. Sin embargo, fue a la muerte. Ahora, esto te confronta hoy. Claro que sí. Porque en este injusto juicio, no solo se desenmascaró la maldad del corazón humano, sino que se reveló también algo muy profundo sobre tu propia existencia. Lo que eliges, a quién prefieres, y lo que harías si estuvieras frente a la verdad. ¿Y qué verdad? Bueno, la verdad que Dios estableció para que el Salvador sea el sustituto que muera en tu lugar. Recordemos que nuestro Salvador, en el capítulo anterior, él está recibiendo el juicio del concilio de fariseos, el juicio del Sanedrín. Se reúnen ellos y no lo hacen precisamente de una forma pública. Se reúne el consejo y dice ahí, finalizando los versículos del capítulo 22 de Lucas, que se juntaron en ese día los ancianos del pueblo, principales sacerdotes y escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, dice Lucas, al final del versículo del capítulo 22, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y todos dijeron, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo a vosotros, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Estos últimos versículos de Lucas nos muestran precisamente el juicio que nuestro Señor recibió frente a los líderes religiosos. Él recibió varios juicios. Vamos a tener nosotros el juicio de los religiosos, más adelante el juicio de los romanos, el juicio de los mismos judíos. Y ellos se lo reúnen al Señor, sabemos que previo a esto, anterior a esto, lo habían tomado preso, los discípulos lo habían abandonado y lo traen precisamente frente a este concilio de ancianos y muchas acusaciones falsas se levantan contra nuestro Señor. Hasta que ellos mismos preguntan si él era el Hijo de Dios. Y nuestro Señor no va a mentir, él no puede mentir, y él tiene que decir la verdad. Vosotros decís que lo sois. Con esto, ellos dicen, no tenemos necesidad ya de más acusaciones, porque todos lo escuchamos decir que él es Hijo de Dios, que se hace el Hijo de Dios. Porque ellos no concluyeron este juicio llevándolo a la muerte. Porque eran hipócritas, sencillamente. No podían hacer eso porque nuestro Señor tenía gran admiración frente al pueblo. Consideremos que nuestro Señor en esta semana última entra él a Jerusalén. La cristiandad lo conoce como el Domingo de Ramos. Nuestro Señor entra a Jerusalén y es recibido con gran alabanza y exaltación. ¿Cómo entra nuestro Salvador? Sentado sobre un pollino de asna. Y es interesante que para estas mismas fechas se preparaba ya el Cordero de la Pascua. Nuestro Señor muere un 14 de Nisán. Nisán es el primer mes judío. El 14 de Nisán, Dios había mandado precisamente que se celebre la Pascua. La Pascua no es otra cosa, la palabra Pascua no es otra cosa que el hecho de que esta palabra significa cuando allá en el tiempo en que los judíos salieron de Egipto, el ángel de la muerte salió para matar a los primogénitos en la décima plaga. Pero Dios envió precisamente a que se sacrifique un cordero y que su sangre sea puesta en los marcos de las puertas. De tal manera que el ángel de la muerte, cuando veía esa sangre, pasaba de largo. Y esa acción de pasar es precisamente la palabra Pesaj o la palabra Pascua. La nación judía recibió de parte de nuestro Dios celebrar precisamente esta festividad que se le llamó Pascua. El 14 del primer mes o del mes de Nisán, ellos tenían que inmolar un cordero. Cordero que era escogido desde aproximadamente el día 10, se lo separaba. Y había un ritual muy exhaustivo con respecto a este cordero, un cordero tierno, sin ningún tipo de defecto, único. Cuando nosotros vamos a estos acontecimientos de la última semana, realmente nos quedamos maravillados cómo Dios planifica todas las cosas y hace todas las cosas con una exactitud que escapa de nuestro entendimiento. Nuestro Señor entra ese domingo de Ramos y efectivamente Él es sacrificado el 14 de Nisán, del mes de Nisán. Bueno, previo a este sacrificio, nuestro Señor es examinado. Él es examinado por los líderes religiosos. Desde que Él entra en esta última semana a Jerusalén, Él es examinado. Se le preguntan muchas cosas al Señor. Por ejemplo, cuando se le tienta y le dicen si es lícito dar tributo al César, esa famosa respuesta de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con mucha sabiduría, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De tal manera que llega un momento en que ya no osaban preguntarle nada a nuestro Señor. Siendo examinado, así como el cordero pascual era examinado para la ceremonia o para el rito precisamente de la inmolación del cordero que se hacía el 14, eso aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Fue examinado exhaustivamente. Aún así, los últimos acontecimientos del Getsemaní hablan del inicio de su martirio. Su sufrimiento no empezó en la cruz, empezó desde el Getsemaní, cuando él oraba a Dios su Padre con tanta fuerza que su sudor se convertía en sangre. Eso habla de la obra que iba nuestro Señor a iniciar. Una vez que lo toman preso con ese beso traidor de uno de sus discípulos, como le llamamos el beso de Judas, nuestro Señor es llevado y sigue su interrogatorio y siguen las acusaciones contra nuestro Señor. Pero como no pueden hallarlo culpable porque es un hombre justo, muchos argumentos falsos contra él, muchos testigos falsos, diciendo, lo escuchamos, que él dijo que iba a destruir este templo y en 3 días reedificarlo. Y sabemos por las Escrituras que nuestro Señor no hablaba del templo físico de Jerusalén, sino que hablaba del templo de su cuerpo. Incluso estaba hablando de los 3 días que iba a acontecer previos a su resurrección. Él murió y en 3 días iba a resucitar. Él mencionó mucho de esto a sus discípulos, previo al martirio de la cruz, a todo este tormento del Calvario. Él les dijo que iba a ser menospreciado, que iba a ser golpeado por los líderes religiosos y luego llevado a la cruz para morir, y en 3 días iba a resucitar. Así que es examinado. Y al final, nuestro Señor no dice más que la verdad. Ante la pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él les dice, sí, lo soy. Pero él sabe que no le van a creer. Y entonces ellos dicen, no necesitamos más testigos. Todos hemos escuchado y lo acusan de blasfemia. Pero este juicio era un juicio hipócrita, porque se estaba haciendo en la madrugada, se estaba haciendo de noche. Ellos no podían hacer abiertamente esto porque la gente estimaba a Jesús. Por tanto, entonces, ellos no pueden darle sentencia de muerte. ¿Y qué es lo que hacen estos líderes del concilio, del Sanedrín? Versículo 1 del capítulo 23, lo llevan ante Pilato. Pilato era el procurador romano. Dice ahí el versículo 1 en adelante, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, todos los líderes, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, este alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es un alborotador. Así que vemos ahora nuestro Señor frente a un juicio romano ante Pilato. Pero Pilato realmente se maravilla de ver a nuestro Señor, porque tal vez alguien acusado injustamente, lo más lógico que va a hacer es manifestar que es inocente, pero nuestro Señor está tranquilo. Y esto maravilla a Pilato. Pilato tenía el poder humano para llevarlo a la cruz. Y Pilato hubiera esperado que este hombre se defienda, pero él está tranquilo. Y por eso, ante el examen que le hace Pilato, dice el versículo 4, que él da su conclusión a los sacerdotes y a la gente, que dice, ningún delito hallo en este hombre. Este es uno de los primeros veredictos que da Pilato. ¿Y qué está diciendo? No hay delito. No hay delito. Y ellos acusaban que alborotaba al pueblo, acusaban de que se estaba rebelando contra César, porque ante las preguntas acusatorias de muchos líderes, nuestro Señor respondió con mucha sabiduría, dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios, pero ellos habían tergiversado todo esto y diciendo que él alborotaba al pueblo y eso era rebelión contra César. Y porfiaban. Pero Pilato tiene su primer veredicto. Él saca su conclusión conversando con él. Y él dice, este hombre no tiene ningún delito. No hay delito en este hombre. ¿Qué hace entonces Pilato? Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recordemos que era la fiesta de la Pascua. Miles de personas venían a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua incluía, después del sacrificio del Cordero pascual en el 14 de Nisán, como lo dice Éxodo capítulo 12, empezaban los 7 días de panes sin levadura. La levadura precisamente hablaba de despojarse de todo lo que es la enseñanza humana, enseñanza de hombres, y depender solamente de Dios. Hay una enseñanza muy profunda ahí que no tenemos el tiempo para hacerlo. Eso es de posterior entonces a el 14 de Nisán y la muerte del sacrificio, la inmolación del Cordero de la Pascua, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Regresando acá entonces, ¿qué pasa con Pilato? Él escucha hablar de Galilea, Galileo, es Galileo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo lleva, lo remite a Herodes, y Herodes estaba en ese tiempo ahí, por la fiesta de la Pascua. Herodes era ahora, no, Herodes no era romano, Herodes era el rey de los judíos en ese tiempo, el rey de Judea. Así que ahora Jesús pasa de un juicio romano a un juicio ante su nación, considerando que Herodes era el rey de Judea. ¿Y qué pasa con Herodes? ¿Qué sucede? Versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esa es la expectativa de Herodes. Dice que el texto que anhelaba verle, porque escuchaba de Jesús, escuchaba de su fama, escuchaba de sus milagros, de sus obras portentosas. Versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero nuestro Señor dice que nada respondió, nada, se quedó callado. Versículo 10, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Estaban ellos ahí, seguían acusándole, pero nuestro Señor hace total silencio. Dice el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció y le vistió de una ropa espléndida y se lo volvió a enviar a Pilato. Dice entonces, nuestro Señor sufre aquí una de sus primeras humillaciones. Ya había sido humillado en el juicio que recibió de los religiosos. Ahora recibe una segunda humillación aquí ante Herodes. Le escarnecían y en son de burla le ponen una ropa, ¿no?, real. En son de burla, lo menosprecian, le tienen en poco. ¿Y qué hacen? Lo regresan otra vez a Pilato. Herodes lo regresa a Pilato. El versículo 12 dice que en este tiempo se hicieron amigos Pilato y Herodes, en ese día, porque estaban enemistados entre sí. Interesante observación. Y déjame decirte al respecto que el mundo siempre se va a aliar. Los enemigos de los santos siempre se van a poner de acuerdo para hacer adversidad a los hijos de Dios. El versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, versículo 14, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que ustedes le acusan. Recuerden que incluso la esposa de Poncio Pilato había soñado con respecto a este justo. Eso está relatado en los otros evangelios, y le había dicho, no tengas nada que ver con este hombre justo. Así que Pilato realmente estaba en una expectativa y en una ansiedad, porque no encontraba realmente nada, no encontraba nada para acusarle al Señor de lo que ellos decían. El texto es muy claro. Por segunda vez lo interroga. Él le dice, versículo 14, habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, y en esa conversación es cuando precisamente Pilato le pregunta muchas cosas y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo, eres tu rey, mi reino no es de este mundo. Y la expectativa de Pilato era muy alta con respecto a la forma como hablaba. Si mi reino fuera de este mundo, pero el reino de nuestro Señor no era de este mundo. No pertenecía a este mundo. Y ante las palabras del Señor, Pilato quedaba con una gran incógnita. Porque el Señor le decía, y conoceréis la verdad, pero ¿qué verdad? Pilato quería realmente zafarse, quitarse de encima a nuestro Salvador. Y por eso él les dice, no hay nada, ningún delito de los que de algunos de aquellos de los que le acusáis. Versículo 15, y dice el texto, que ni siquiera Herodes, porque os remití a él, hablando, está diciendo lo que hizo Pilato, lo mandé a Herodes, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 16, le soltaré pues, después de castigarle. Mira, Pilato reconoce su inocencia. Reconoce la inocencia de este hombre. En una siguiente ocasión, no hallo delito en este hombre. Falta una vez más, que está relatada en el versículo 22. No hallo delito en este hombre. En el versículo 22 está por tercera vez, míralo, él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Así como el cordero pascual debía de ser sin mancha, sin defecto y escudriñado por los líderes para poder ser inmolado el 14 de Nisán, nuestro Señor, ante el ojo de los religiosos, ante el ojo de los romanos, ante el ojo de los mismos judíos, el mismo veredicto se escuchaba. No hallo delito en él. No hay. Es justo. Pero Pilato adolecía de carácter. Sigamos leyendo. Él dice, le castigaré. Para tranquilizarlos a ellos, le castigaré. ¿Tú te imaginas castigar a alguien que no ha hecho nada? Y sabemos qué tipo de castigo era el que daban los romanos. El dolor que infligía, las laceraciones, los latigazos. Sin embargo, a pesar de esto, Pilato piensa que ellos se tranquilizarán con que Jesús reciba precisamente castigo. Versículo 16, le soltaré pues después de castigarle. Y el versículo 17 nos dice algo importante. Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Mira, Pilato pudo haber pensado, ya que en la Pascua se solía soltar a alguien que estaba siendo acusado, Pilato dice, si les suelto a Jesús, no lo quieren. Así que voy a soltarles a un criminal, a un verdadero criminal. El texto dice claramente que estaba acusado de sedición, de revueltas, de homicidios. Era un hombre llamado Barrabás, que era un criminal. En la mente de Pilato, él piensa que si los pone a escoger entre un criminal acusado y alguien que no se le encontraba ningún delito, ellos van a escoger ¿a quién? No al criminal, sino a Jesús. Pero eso no sucedió así. Lejos del juicio religioso en el Sanedrín, el juicio judío en Herodes, el juicio ante Pilato romano, ahora se desarrolla un juicio civil. Y la gente responde cuando Pilato les muestra tanto a Jesús y a Barrabás, la gente prefiere a Barrabás, al homicida. Rechaza al justo. Así que Pilato se da cuenta de que prefirieron al homicida. ¿Y qué hago con Jesús? Y la gente, ¿qué decía? Crucifícalo. ¿Pero qué mal ha hecho este? Mira el versículo 22 por tercera vez. ¿Qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Cuando nuestro Señor entró ese domingo en Jerusalén y la gente lo aclamaba, Salvador, Hijo de David, y los fariseos estaban ahí, los religiosos, escucharon a la gente manifestarse de esa manera, le dijeron al Señor y a los discípulos, di que calle la gente. Y Él les dijo, si ellos callaren, las piedras hablarán. Tenemos aquí a un gentil. Mira esto. No estamos hablando de un judío, no estamos hablando de alguien que conocía a Dios. Y Él está diciendo, ¿qué mal ha hecho este? No hay delito de muerte. Le castigaré y lo soltaré. No hay. ¿Qué mal ha hecho este? Mas ellos, versículo 23, a grandes voces pedían que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Quieren a Barrabás? Suelten a Barrabás, al homicida. Pero este hombre justo nada ha hecho. Y ahí tenemos otro evangelio, relata que Pilato, ¿qué es lo que hace? Un acto. Yo soy inocente, se lava las manos, soy inocente de la sangre, mira, de este justo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era perfecto, sin pecado, no se halló pecado en él. Y esto me ayuda porque se mostró el corazón del hombre. Número uno, el corazón del hombre. Se podía llegar a pensar tal vez que el pueblo que había visto al gran sanador, curó enfermedades, quitó presiones, se podía esperar que el pueblo diga, suéltanos, lo queremos a él. ¿Cómo vamos a querer a este homicida? Lo queremos a nuestro Señor Jesús. Él estuvo con nosotros, nos alimentó, nos sustentó, nos dio palabras de vida eterna. Eso se podía haber esperado. Pero el pueblo eligió al homicida. Y eso muestra el corazón de todos los seres humanos. Porque aunque estamos hoy celebrando una festividad religiosa, como se le llama la Semana Santa, ¿tú crees que el Señor se va a acomodar con una religión, con una ceremonia falsa? ¿Con tratar de hacer actos y cosas para agradar a Dios cuando la gente está lejos de su palabra, rechazando al justo y prefiriendo al mundo? Y debes tener cuidado tú. Porque la vida cristiana siempre se te va a mostrar al Hijo de Dios. Siempre se te va a mostrar a Jesús. ¿Y qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Lo vas a preferir a Él? ¿Vas a preferir creerle a sus palabras? ¿Vas a buscar en las Escrituras? ¿Vas a buscar una iglesia para crecer en el conocimiento de su palabra? ¿O te vas a quedar sencillamente con una mera religiosidad y tradiciones de hombres? Ten cuidado, porque estarías actuando como lo hizo la multitud. No lo queremos. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Crucifícalo. No lo queremos. Hoy muchos piensan que prefieren a Jesús porque están dentro de una membresía de una iglesia, porque pertenecen a una denominación, porque tienen una religión de hombres. Eso no es escoger a Jesús, porque era un hombre justo. No se halló pecado en él. Y la gente no lo escoge a Jesús, escoge el mundo, escoge al homicida, escoge a Barrabás. Si tú eres cristiano, debes escoger a Jesús. Pero eso no es solamente por una motivación de hoy nomás. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso dice la palabra. Bueno, quiero verte perseverar. La iglesia quiere verte perseverar. La iglesia quiere verte cómo creces en la fe. Porque si no creces en la fe y solamente visitas al Señor y no vives de acuerdo a su palabra, estás escogiendo entonces a Barrabás. No estás viendo al justo. Y lo segundo es que si nuestro Señor cayó y enmudeció, es para que a través de su sacrificio nosotros fuésemos perdonados ante Dios. Él no se defendió. Él habló precisamente de todo este vituperio, de todo este rechazo, de toda la humillación que sufrió para darnos vida a ti y a mí. Pero para darte vida, el único que puede librarnos de la condenación en la que estamos es precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Pero te estás apropiando de Jesús, te estás apropiando de la justicia que te da nuestro Dios a través de esta obra preciosa de la cruz, de que ahora eres llamado justo, porque crees en ese sacrificio. Pero asimismo, si le rechazas y lo menosprecias, te conviertes en alguien que va a ser condenado. Jesús es el Cordero sin mancha, examinado, hallado inocente, pero ofrecido como sacrificio por los pecadores. El relato de la muerte de Cristo, 3:00 p.m, el cielo se llena de tinieblas. Y Él dice estas palabras: todo ha sido cumplido. Y muere. En el momento en que el Cordero Pascual era inmolado o sacrificado, Él era el cumplimiento de ese Cordero. ¿Tú puedes ver eso? ¿Puedes ver cómo nuestro Dios es tan perfecto, que planificó todo esto con todas estas evidencias para que puedan creer, pero ni así creyeron, sino que lo rechazaron? ¿Qué vamos a hacer tú y yo ante todas estas evidencias? ¿Será sencillamente una mera celebración ritual de hombres? ¿O te vas a convertir al Dios verdadero y vas a venir a Él? ¿O seguirás viviendo en tus tradiciones y vacíos religiosos? ¿Seguirás eligiendo entonces al homicida, incrédulo, o clamarás a Cristo como tu Salvador y como tu Señor? Él quiere ser Señor de tu vida. Él no solamente quiere ser Salvador de tu vida. La gente tiene al Salvador, pero como Señor, Él te va a decir algo que debe marcar tu vida. los que guardan mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Guarda la palabra, si quieres realmente ser un discípulo. Si no, no te engañes, no hay un camino intermedio, no hay una posición intermedia. O eres de los que son discípulos, o eres de los que no lo son. Si sigues al Señor y te apropias de Él, y miras su obra en la cruz y crees en eso y vives para hacer su voluntad, eres su discípulo. No hay otra. Si no lo haces, es porque no lo eres. Y no puedes estar engañando, pensando que tu religiosidad te va a salvar. Seguirás mostrando entonces menosprecio e incredulidad cuando Cristo se presente como Rey y Señor para gobernarte. Este es el juicio que revela al final el estado del corazón ante los fariseos, humillado, ante los romanos, menospreciado, ante los judíos, rechazado y burlado. ¿Prefieres al justo que limpie tus pecados o le rechazarás para tu propia condenación?